Mecenas FM, episodio 371. Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding o el señor Crowfuncio. ¿Os acordáis cuando hablábamos del señor Crowfuncio? En definitiva, aquella palabra que es difícil de decir, pero que te da muchas ventajas en tu proyecto para lanzarlo y para conseguir comunidad alrededor del mismo. Como siempre, cada semana aquí estamos Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com, y yo mismo, Valentí Aconcia, que soy consultor de crowdfunding y tengo la academia en banaco.com con V y dos Cs. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy contento, muy feliz de estar una semana más aquí, especialmente porque hacía dos semanas que no teníamos podcast, porque la semana pasada estaba de viaje, estaba de crucero, que ha sido toda una aventura. La verdad es que
hemos ido... Vacaciones en el mar.
Sí, igual, Love Boat, na, 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 con el Capitán Stubbing, todos ahí, ¿no? Pues la verdad es que a mí no me gusta nada viajar, ya lo sabes, ni ir de turista, ni nada, cero. Yo, ¿qué sabes qué pasa? Que en casa estoy muy bien, estoy muy cómodo, me he montado la vida alrededor de mi casa y todo lo que sea, claro. Y viajar para mí es negativo, ¿vale? Pero a mi mujer le encanta y a mis peques, bueno, se pierran. O sea, les encanta. Entonces, bueno, lo he hecho por ellos, básicamente.
Hay que hacerlo por ellos.
Sí, sí, totalmente. Correcto. Bueno, es que ¿cuántas cosas no haríamos si no fuera porque los quieren nuestros peques o nuestras parejas?
Ya te digo, ya te digo.
Claro, normal, ¿no? Entonces, ya te digo, bien, lo que pasa es que, bueno, es lo que hay, es un camarote, no es un piso, ¿sabes? Como el que en el que vivo, es un camarote. Entonces, bueno, pues hacer el turista por las calles de Génova, de donde fuimos también ¿cómo se llama? Civitavecchia, también a Cagliari, a Marsella, etcétera. Pues no es mi, ¿cómo lo diríamos? Mi hobby principal, ¿no? Yo antes me quedaría en casa jugando a Zelda. Pero nos lo hemos pasado bien, ¿eh? Nos lo hemos pasado bien. Los peques, especialmente, cuando descubrieron que había un arcade en el barco, ahí con máquinas de estas que te dan puntos y luego los cambias por mierdecillas de esas, ¿sabes? Que consigues 500 puntos y te dan una pistola de disparar dardos de goma que en Amazon una 10 veces más buena te hubiera costado 10 veces más. Pero bueno, es la experiencia que viven, es el recuerdo y es ver sus caras, ¿eh? Y el último día yo estaba súper contento, qué bien, nos vamos a casa y tal. No lo demostraba, evidentemente, delante de los peques, pero los peques estaban con una cara de pena. Yo quiero volver, no sé qué.
Pobrecillos.
Bueno, claro que sí. No, muy bien. Pues ya te digo, con esa pausa, pues ganas de volver a la normalidad y a nuestro mecenas, y especialmente porque durante una semana no he jugado a Zelda Tears of the Kingdom.
¡Ostras! ¿No te llevaste la consola?
No. Dije, bueno, me la llevé, pero dije, esto es como para un as en la manga, último recurso y tal, que sí,
bien
y
hecho,
no la abrí en ningún momento. Además, tampoco es que tuviera demasiado tiempo, ¿vale?
Bueno, pero va bien.
Y tú te has puesto un poco más al día, ¿no?
Sí, yo me he puesto un poco más al día. Ya estoy, de hecho, investigando las profundidades, ¿vale? Del mapa que tienes por debajo. Y estoy, la verdad, bastante, bastante flipando. Porque a nivel de exploración, es un juego increíble, increíble. Una de las mecánicas. Esto va con mecánicas al final, los videojuegos, ¿no? Si te gustan los juegos de lucha y ya está, y la técnica, pues te gusta un estilo. A mí es que la exploración de mundo abierto, desde que la descubrí, bueno, me parece de lo más divertido que hay.
Sí, señor.
Y claro, a mí me flipa tener un mapa completamente vacío, ¿no? Que no lo ves y ir investigando. En cambio, a mi mujer le estresa. O sea, mi mujer ayer estuvo en el sofá conmigo un ratito, mirando lo que estaba haciendo, y me dijo, me estás agobiando solamente de ver el mapa, lo grande que es y lo que te queda por explorar.
A mí me pasa,
a mí me pasa al revés.
Claro.
Sí, sí.
No, yo ahí lo tengo porque sé Lo que tengo que hacer es, vale, hay 120
Claro.
raíces y 120 shrines en la superficie, ¿no? Y debajo,
Sí.
cada tal, vale. Bueno, pues venga, plan de acción.
Pimba.
Análisis, estrategia, diagnóstico, plan de acción, ¿no? Venga, ¿qué tenemos que hacer?
Sí,
Aquí,
sí.
voy a ir por aquí. Es como un puzzle que va resolviendo, ¿no?
Es brutal,
En
correcto,
cambio,
correcto.
los RPGs me sobrepasan. O sea, cuando es
Ya.
un RPG de un grupo de... Además, no tienes solo un personaje, tienes varios y cada personaje tiene sus habilidades y un mapa de habilidades. Entonces, tienes que repartir los puntos en esas habilidades y lo tienes que hacer crecer y no sé qué. Y además, eso para cada personaje. Y hay como
Ya.
40 personajes y... ¡Buf! Y vas a una tienda y la tienda tiene 50 cosas que puedes comprar y dices, 50, ¿cómo voy a...? ¿Sabes? Y eso es lo que me pasó un poco con Chronicles, ¿no?
Sí.
Que claro, entras a una tienda y tienen ahí un listado de 1.000 objetos y dices, yo qué sé, claro, Zelda Tears of the Kingdom, cada tienda tiene seis cosas. Tiene Tabata Wit,
Claro.
no sé qué, cuatro, seis cositas
Bueno,
ahí.
este Zelda, cuidado con el tema de las combinaciones,
Ah,
porque es
sí,
una
las
locura lo que puedes llegar
combinaciones,
a
sí,
combinar.
cierto.
Pero lo hacen tan inteligente porque es experimenta. Es en
Sí.
plan, tú experimentas, ¿no? Y ya veremos qué sale. En cambio, lo que tú dices, lo otro abruma porque tienes las 4.000 opciones que te las ponen ahí de entrada en tu cabeza, ¿no? Y en plan, oh, entonces tienes que sobreanalizar. Yo creo que es también cómo lo haces. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Los JRPG y los RPG pueden agobiar, pero si lo haces bien, como lo hace Zelda, puede ser una delicia. ¿Qué pasa? Que si te lo ponen como tú dices, vas a una tienda y tienes 450.000 cosas, te vuelves loco. A mí me pasa, ¿eh? Estos juegos me gustan, Xenoblade y toda la saga esta, pero cuando tengo tantas cosas que analizar, lo que voy haciendo es experimentando. Voy probando cosas y a ver qué pasa, ¿sabes? Pero no me enfoco en eso porque si no
Correcto.
me aburriría del juego, me aburriría completamente.
Tal cual,
Sí,
tal
sí.
cual. No, no,
¿Y
yo
tú cómo vas?
contentísimo.
Tú,
Muy bien, tengo
de la
20...
historia principal. Por
Todo.
cierto, yo me he parado,
Ya lo sé
me he
todo.
parado bastante pronto, ¿eh? Estoy ahora en plan experimentando, pero
Bueno,
no he hecho
yo
muchas
sé
cosas.
todo como tú. O sea, básicamente vamos a hacer algún spoiler. Si
Ya.
no queréis escucharlo, saltadlo un par de minutos. Básicamente sé la historia de Zelda, que básicamente, bueno, ya se veía, ¿eh? Incluso antes de saber, de ver las historias, ya algo se intuía. Yo cuando vi
Algo se
que
intuía, ¿eh?
mandaba
Pero.
la Master Sword, la mandaba y Zelda la recibía en
Sí.
esa de luz, dije, a ver si esto va a ser el pasado. Y efectivamente,
Sí.
lo que ocurre es que Zelda, cuando pilla la lagrimita esa, la Tear of the Kingdom, se convierte en una piedra de poder del pasado, y bueno, de control del tiempo, y entonces cuando cae por el barranco, se va al pasado y ahí conoce los fundadores de Hyrule y les ayuda, ¿vale? Bueno, pues, y la ayudan a ella. Entonces ahí se ve el inicio de Ganon, Ganondorf, todo esto, está muy bien, y se vincula todo con los sucesos que están ocurriendo en el
En el
presente, en el
futuro.
juego, ¿no?
Sí, en el
Entonces,
presente, que es el futuro. Sí,
correcto. Entonces
correcto.
yo recomiendo. ¡Hey, Esther! Muy buenos días, acaba de llegar Esther. Entonces yo recomiendo que si ya sabéis de qué va y ya no os importan los spoilers, miréis el vídeo de Celtic, el último que ha sacado, Celtic, que explica todo bien la historia, bien ordenada, de Tears of the Kingdom, pero partiendo de qué es dónde, en qué momento llega la princesa Zelda, cuándo es lo de
Qué
Calamity
bueno.
Ganon, todo, porque te lo ordena muy, muy, muy bien. Muy bien, te explica, claro. Entonces aquí, esto fue la guerra, la Imprison War, que es la guerra que acaba con Raru bloqueando o metiendo en un estado de criosis, para entendernos,
Sí,
al
algo
rey
así.
demonio. Entonces se explica exactamente cómo se crea la Malice, cómo se crea el Gloom, ¿no? Que son estas sustancias así como si fuera alquitrán, ¿no? Que está, de
Sí,
hecho, en...
es alquitrán.
Sí, en Tears of the Kingdom es Gloom, se llama Gloom y es parecida a la Malice que es de Breath of the Wild, ¿vale? Entonces te explica
Correcto.
todo y te explica también a través de los diálogos, que a veces hay diálogos que te saltas porque son side quests, pero que encuentras libros por todo Tears of the Kingdom, encuentras libros o
Sí.
puedes hablar con personas que te explican qué ha pasado, por ejemplo, con la tecnología Sheikah, que la tecnología Sheikah ha desaparecido completamente.
Es
No está en
verdad,
ningún
es
lado.
verdad.
No hay ni las beasts, no hay ni los shrines, no hay nada. Entonces ahí
Es
te
verdad, no hay
explica
nada de
que
nada.
esa tecnología se ha ido quitando toda porque primero era un poco arriesgado por si aparecía Ganon y la volviera a pillar, ¿vale?
La podría,
y luego
la podría
porque
utilizar
se
de
ha
nuevo.
reconvertido, han usado las piezas para crear la tecnología actual de las torres, ¿eh? Las torres estas que están repartidas tienen unos pedestales donde tú colocas también el Purapat y tal, pues te explican cómo el señor Bolsón este, ¿cómo se llama? El Robson, Robson, bueno, el que construye las casas, que
sí,
este
sí,
es el
sí.
que ha construido, al que le han encargado las torres, ¿vale? Pues cómo ha utilizado, un poco como, me recordó un poco como Tony Stark, que utiliza los restos de las naves extraterrestres para mejorar su Iron Man, pues lo mismo. Entonces usa las partes Shika para crear las nuevas torres y varios sistemas y historias y todo esto, ¿no? Te explica por qué hay islas en el cielo, por qué hay los cráteres estos que te llevan al submundo. O sea, liga muy bien Breath
bueno,
of the Wild con Tears of the Kingdom. Y esto está muy bien porque si no lees todos los diálogos secundarios de algunos personajes que igual ni te llegas a encontrar, pues claro, tienes muchas dudas, es decir, ¿pero y esto? Incluso el hecho de que durante durante Breath of the Wild, y esto se confirma y Celtic apunta varias pistas porque es así, hay dos princesas Zeldas, hay dos Master Swords a la vez, ¿vale? O sea, porque hay... Bueno, no diremos más, pero se explica y queda muy bien encajado. O sea, hay cosas que tienes dudas, pero que luego... gracias a estos diálogos secundarios entiendes por qué están pasando y sí que tiene sentido. Porque, claro, mucha gente dirá, yo qué sé, los jeroglíficos estos, ¿vale? ¿Por qué no están en las que están por el suelo repartidos? ¿Por qué no están en Tears of the Wild? ¿O qué ha pasado con la tecnología Sheikah? ¿O cuánto tiempo ha pasado desde el primer juego hasta el segundo? Claro, son cosas que si no vas leyendo todas
claro,
las
si no te
sidequests,
investigas a fondo
correcto,
el lore, no lo entiendes.
Pero que está ahí,
sí.
Y esto es lo que me gusta,
está
que
ahí,
si alguien
está ahí.
Investiga bien, lo va a ir encontrando todo. Entonces Celtic ha pillado todos estos datos y los ha metido en un vídeo y lo explica de forma muy buena. Luego os dejaré el vídeo. Lo que sí que yo quería comentarte, Valentí, es que, hostia, vaya vida se ha pegado Zelda de aburrimiento. Porque por
qué
un lado...
Qué palo, sí, es
claro,
verdad.
Porque por un lado estuvo ahí con Ganon cerrada en el capullo ese, ¿sabes? Está en el... Es como un capullo, es una bola así, ¿no? Y tal. 100 años ahí con Ganon. 100 años, ¿vale, tío? Que es muy aburrido.
Que se hace pronto,
años.
¿Eh?
Claro, pues el Link dormía.
Y el otro durmiendo,
claro.
El otro durmiendo, Link durmiendo, ¿sabes?
Dice,
tío,
hay
o sea,
un meme por ahí
algo,
que
por
se ve a Link en la falda de la princesa Zelda cuando está a punto de desmayarse, ¿no? Y dice, I need a power nap, ¿no? Necesito nada.
Sí,
una...
exacto,
y luego ya se despierta en el Shrine of Resurrection 100 años después y dice, me he dormido. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Pues se tira la princesa Zelda cerrada en el castillo con Ganon, ahí en el capullo ese que aparece ahí, 100 años, pero luego, como dragón, se pasa 10.000 años más. O sea,
ya.
Es muy aburrido. O sea, está, yo creo que debe estar mal de la cabeza ya. Yo creo que debe estar mal de la cabeza porque es que, ¿tú sabes lo que es 10.000 años ahí volando?
Ya, sí. Ya están llegando tarde los de Nintendo y supongo que lo van a hacer al final un Zelda con realmente Zelda jugable y protagonista, porque es
yo estaba
al final,
esperándolo tanto esto.
Claro, está en la sombra, pero si te fijas, sin ella no pasaría nada. Por eso es la protagonista, ¿no? En realidad, por eso se llama Zelda, porque realmente es muy importante. Bueno, originalmente era la princesa que había que salvar.
Correcto.
Pero con los años cada vez es más y más y más relevante. Pero yo creo que falta dar este
yo
toque.
Yo creo que
es atrevido.
Debería haber sido. Ya, pero no.
Sí,
yo creo.
Pero deben hacerlo.
Sí.
A la final lo harán. Pero claro, tardarán porque son Nintendo y son conservadores.
Ya, pero dime que no hubiera molado poder llevar a Zelda en lugar de haber sido...
Yo pensaba que iba a ir por ahí, ¿eh?
Sí.
Yo pensaba que iba a haber un juego de pasado y futuro.
Correcto.
Y tú harías cosas en el pasado para
que
influyera. Que lo pillara en el futuro.
Ahí está.
Pero
que al fin y al cabo
momento...
ya se sabe lo que va a pasar, ¿vale? Pero dentro de que ya se sabe lo que va a pasar, que tú puedes llevar a Zelda y todo, yo sé, aprender cómo funciona lo del poder del tiempo, no sé qué, o sea, ayudar a... O sea, que hicieras cosas, que no fuera solo un cutscene, ¿sabes? Hubiera molado mucho. Entonces,
mucho.
Claro, que de repente tú hagas
pero
algo
bueno.
En el pasado o dejes algo como lo que han hecho de la Master Sword. Esto recuerdo mucho un juego que lo hacía, que era el Day of the Tentacle, la segunda, de Manic Mansion,
Sí,
que
mítico.
escondías cosas, tenías tres personas en tres momentos en la misma mansión, en tres momentos del tiempo. Entonces tú, en el del pasado, escondías, yo qué sé, pues un hámster. Había un hámster que lo tenías que congelar y
Sí, es
esconder y
verdad lo
tal,
del
y en el
hámster.
futuro estaba, ¿vale? Congelado y tal. Pues cosas así, un poco surrealista en este caso, pero hacías cosas en el pasado. Escondías cosas que luego el personaje del futuro lo podía ir a desenterrar, por ejemplo, ¿no? Esto hubiera molado mucho. Y creo que Zelda, no te digo que tenga las mismas habilidades de Link y la misma estamina de Link y la misma fuerza de Link, ¿vale? Pero, por ejemplo, tiene el poder, uno de los tres poderes de la Trifuerza. O sea, no tiene que ser un personaje que sea solo músculo. Puede ser un personaje que sea inteligencia, resolver cosas. No hace falta dos fortachones. Podría haber sido muy chulo. No sé si lo harán algún año. Siempre nos quedan las sagas de Heroes, of Hyrule, que ahí pues podemos
Sí.
jugar con varios personajes. Pero yo lo he echado de menos, en todo caso. ¿Y tú qué? ¿Cómo has visto ese background, esa historia, ahora que sabes un poco más del
Bien, me
background?
faltan cosas, seguro, pero me ha parecido bastante emocionante
Sí,
y
mejor que
me ha
la primera.
gustado. Sí, porque al final es una. A ver, la primera también tela, porque hay mucho sacrificio también en Breath of the Wild, pero aquí, como que la. ¿Cómo te diría? La relación entre Link y Zelda es más profunda,
Sí.
se les nota más cercanos el uno al otro y eso me ha llegado mucho y me ha emocionado realmente. Así que estoy bastante, bastante contento con el lore. Me faltan cosas,
Sí,
obviamente,
sí, sí,
porque
sí.
es lo que tú dices. Yo es que no quiero avanzar este juego,
No, yo
es lo que
tampoco,
comentábamos
yo
antes de
tampoco.
empezar. Quiero ir
Ya
súper
podría, ¿eh?
tranquilo.
Yo ya podría ir a por Ganon. En el
Sí,
momento en el que
yo
estoy,
también.
ya podría, sin ninguna duda, y
Ahora con la fuerza
seguramente
que tengo,
ganarle.
ya
Pero,
las manos esas.
quiero
Las
esperar
manos que dan
más.
tanto miedo, me las cargo, vamos,
Ya,
súper fácil.
ya está. Sí, con el
Porque ya
Ganon
estoy a
Fantasma,
nivel.
yo recuerdo el Ganon Fantasma que llega
Sí.
después de las
Uf.
manos, que era súper chungo, y
Bueno.
ahora con él, le metí una paliza. Y
Pam,
además es muy
pum,
chulo
pam.
porque te
Sí,
da
sí.
dos armas, te da un arco y una
Sí.
espada. La
Sí.
espada es muy buena, pero te va quitando corazones a medida que la
Ya.
usas.
Yeah.
Y el arco, en función del número de corazones que tienes, tiene más fuerza. Si tienes, yo qué sé, 20 corazones, es de 40. Multiplica por dos la fuerza del arma, multiplica por dos en
La
función del número
fuerza.
de corazones que tengas en ese momento. Es muy chulo, muy chulo. Muy
Y mola
curioso
mucho
este tipo.
combinar armas, es una pasada. O
Sí,
sea, es que es una
sí,
locura
sí,
este
sí.
juego.
No,
Por
muy
eso
loco y
decía
muy
que
chulo.
la mecánica esta que hablábamos de presente y futuro ya hubiera sido muy complicado si lo unes a la otra mecánica que es
Claro,
construcción. Porque
claro.
es que es un juego que es como, vamos, un Minecraft ahí metido, ¿no?
Sí,
Es una
sí.
locura, es una
No, no,
locura.
muy
En
chulo, muy
fin, jugones.
recomendable.
Encantados
Jugar.
de haber hablado con vosotros en el podcast de videojuegos semanal Jugones FM. Vaya,
Jugones,
madre mía.
ya viejunos. Padres jugones
Jugones
viejunos, en
viejunos,
fin.
padres. Sí,
Va,
exacto. Jugones
pues
cuarentones.
nos vamos al mundillo
¡Vamos!
de crowdfunding. Antes que nada, que
Bueno.
hemos colocado el autobombo en la primera
Exacto.
fase de la escaleta. Yo, por mi parte, boluda.com, dos cursos, el de la semana pasada y este, Gravity Forms y reservas en WordPress. Si sois un profesional, desde un consultor hasta una peluquería, pasando por todo lo que sea reservar algo, hacer una reserva para contratar vuestros servicios y así ya os aseguráis que habéis cobrado incluso, o sea, os hacen la reserva y opcionalmente podéis mandarlos directamente para confirmar la reserva a la plataforma de pago, a la pasarela de pago, pues échale un vistazo en boluda.com. ¿Y tú qué, Valentí? ¿Qué has creado?
Pues mira, yo un artículo sobre TikTok y crowdfunding que ha tenido bastante éxito, que me lo han pedido los suscriptores en YouTube. Esto me pasa mucho y estoy súper contento y agradecido cuando me piden ideas de contenido. Y oye, al final cuando pensé de hacerlo, digo, es que llevo ya bastante en TikTok y la verdad es que ha quedado un artículo muy interesante. Y luego clases, uno de herramientas de IA para crowdfunding, que hemos repasado todas las herramientas que luego iremos analizando una por una. Ya veréis que en las próximas ediciones del podcast voy a ir hablando de cada una de ellas, por ejemplo, ChatGPT, Midjourney, etcétera. Y en el otro curso, clase de gestión de idiomas en crowdfunding, que de esto alguna vez hemos hablado en mecenas. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Multidioma o monoidioma? Por ejemplo, ¿uso Kickstarter o uso Verkami cuando tengo más de un idioma? Pues esto lo hemos hablado en una clase bastante intensa. Y el tutorial, hemos hecho un tutorial para ideas de negocio, para crear ideas de negocio con crowdfunding, que también ha tenido mucho éxito. y a la gente le interesa. Y más ahora, en los tiempos que corren, claro, tener ideas de negocio y poderse inspirar es algo que he detectado que a la gente le interesa mucho. En fin, a tope, ¿no? El autobombo.
Hay de todo ahí, súper completo, 2 semanas, imagínate tú. Y también 2 semanas que seguramente tendrán algún que otro titular. Vamos a escucharlos. Star Citizen, la caja de Pandora, que puede ir muy bien o puede acabar con el crowdfunding para siempre. Ha costado ya más que GTA V y Cyberpunk juntos. Nos vamos al país. ¡Oh no! ¡Medio generalista que habla de crowdfunding! ¿Qué va a pasar? Nos cuenta 5 formas para conseguir financiación para startups. A ver si el crowdfunding es una de ellas. Y finalmente, empresas que piden dinero a sus fans a cambio de acciones. Me suena de algo. Venga, va, Valentí, empecemos con Star Citizen, que cada vez lo veo más como una bomba de relojería.
Pues sí, la verdad es que yo estoy igual, al final te daré la razón. Nos suele pasar esto a veces. A veces uno opina una cosa, cuando tú y yo opinamos diferente sobre algo. Al final acabamos opinando lo mismo. Somos así, no sé, estamos como Zelda y Link, ¿no? Y me pasa... tú dijiste al principio, esto huele a chamusquina, Valentí, y yo que no, que ya verás, confía, pero es que cada vez es más complicado confiar en esta gente. Claro. Es que, cuidado con el titular, ¿eh? Ha costado más que GTA V, RDR2 y madre Cyberpunk mía. juntos. O sea, 3 AAA juntos y siguen gastando dinero y gastando dinero. Esto, vamos, es que será el videojuego definitivo. A ver, esto parece una broma ya. Y lo curioso, ¿sabéis qué es lo curioso? Que yo, por mi experiencia en crowdfunding y los casos que he analizado propios, porque imaginaos que de 370 proyectos alguno no ha acabado de ir bien, y también los internacionalmente complicados como The Cool Schooler, etcétera, te das cuenta de que no son malas personas. O sea, que lo hacen mal porque no lo gestionan bien, ¿vale? Es lo que está pasando con este juego. Se está convirtiendo en un titán. Han fichado gente de Hollywood. Es una locura. O sea, cuando deberían haber dicho, oye, no, vamos a hacer una versión más pequeñita, ¿eh? Con los 2 millones que tenemos en Kickstarter, y luego ya veremos, que son 2 millones, ¿eh? Que en claro, Kickstarter claro. Ya hicieron 2 millones de euros. Y no, han querido hacer lo más grande, el titán más grande de los videojuegos nunca he visto, y oye, sí, si lo acaban y lo van a abrir todo, será una locura, pero ¿van a llegar a ese día o no?
Claro,
y lo fuerte es lo que decías tú, toda la gente que ha precomprado cosas y que no las puede usar, claro. Naves, pero es que además te ponen de venta. Claro, son una pasada cómo venden las naves y cómo venden todos los gadgets. Es increíble. Pero claro, lo compro, pero ¿cuándo lo voy a jugar? No lo sabemos. Es una locura. Yo no sé qué va a pasar.
Es que el concepto de gente... Valentí, hay gente que ya ha muerto que no verá nunca el juego. O sea, desde que empezó... Es un concepto un poco macabra, si queréis, pero hay gente... O sea, han habido defunciones desde que esto empezó de gente que ha puesto dinero en esa campaña y nunca recibirá. Esto sí que nunca van a recibir su recompensa.
Es que son ya...
Eso da que pensar,
¿eh? 600 millones, ¿eh?
Claro.
Sí, sí. 600 millones de dólares. Imagínate. 600 millones de dólares.
Es quizás, sí, es bueno, ¿no? De hecho, es la campaña crowdfunding de más recaudación de la historia,
sí,
¿no?
Sí, supongo. sin duda. No hay nada que haya recaudado tanto por crowdfunding. Porque una cosa, para la gente que no lo tenga en contexto, estos empezaron en Kickstarter con 2 millones, pero luego siguieron en su web. Uh-huh. Y llevan 600 millones en su web y tienen una parte que es Funding Progress y vas viendo cómo van recaudando. Y al principio tenían Stretch Goals, pero ahora ya no tienen ni Stretch Goals. O sea, ahora ya es la web, entras y compras. Y te van diciendo lo que van recaudando, pero ya no es con objetivos ampliados. Ya lo han dejado de hacer, porque es en plan, la gente entra y compra igual. Es como, a ver si lo podemos llegar a entender a nivel de psicología, pero yo creo que es este efecto psicológico que pasa en los humanos, que cuando algo tiene mucho éxito, ya es que sigue teniendo éxito por inercia. Y es lo que les ha pasado. O sea, ahora ya da igual. O sea, no da igual poner objetivos ampliados, da igual justificar, no justificar. La gente entra y compra, entran y compran. Y claro, no paran de amasar dinero, pero deberían parar la preventa. Yo esto siempre se lo digo a mis clientes, cuidado, no te emborraches de facturación. Si llega un momento que ya tienes suficiente, porque has facturado todo lo que has facturado en un año, lo has facturado en 40 días. O sea,
claro.
¿Vale? Produce, entrega y luego sigues. No te líes a seguir vendiendo anticipadamente porque esto es muy arriesgado, es una pelota que te puede explotar. Y efectivamente, yo espero que no pase, ¿eh? Pero yo no les veo a estos diciendo, ahora cerramos la venta hasta que lo acabemos. No, van a seguir con el rollo este de facturar todo lo que no está escrito. Y es una locura. Y me ha parecido muy interesante este titular, por cierto, de Games.News, porque es que lo comparan con esos AAA que dices, madre mía, es que ha costado más que tres pedazo de juegos juntos. Claro, que ya están que... estrenados y que la gente está jugando. O sea, no, no tiene sentido esto.
No sé qué pasará. Esperemos que todo acabe bien, pero cada vez me da más miedo. O sea, es miedo, ¿no? Es que Google ha hecho musquina, es ay, 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 ¿sabes? Pero bueno, en fin.
Va a petar.
Venga, nos vamos al país.
El país. Bueno, simplemente es bueno la gracia que nos hace de cuando hablan de cinco maneras para conseguir financiación, cinco formas a hablar, ver si hablan de crowdfunding y cómo hablan. Y aquí el país, vamos a ver si lo he escrito bien o no, te habla de las cinco fórmulas para financiar tu empresa y nos habla también de datos interesantes. Por ejemplo, el ecosistema emprendedor español, que me ha parecido interesante, con 12.000 startups, 160.000 empleos, 109 incubadoras y 218 aceleradoras. Cuidado, ¿eh?
Una locura.
Y ojo, el primer punto, la primera herramienta es el crowdfunding. Y está bien escrito. O sea que muy bien.
Claro que sí. Fuerte aplauso para la gente que lo escribe bien.
Más alto,
que se escucha. Muy bien. Bueno, ya es algo, ¿eh? Que sepa la gente que
Correcto.
Nos escucha por primera vez que no es tan fácil que un medio generalista escriba crowdfunding bien.
Y además me gusta porque ponen buscar aliados en la red, claro. Es una manera de definirlo, pero bueno, luego la definición extendida que hacen en tres párrafos lo hacen relativamente correcto. Así que bien, la verdad es que muy bien. Y para ya tener un poco más de inquietud, el resto de puntos que hacen es incubadoras, que también es verdad, aceleradoras, que también es cierto, business angels, vale, ok, y el quinto, sociedades de capital riesgo. Bueno, pero está bien que el crowdfunding esté en una de las cinco, lo celebro, pero se queda corto porque ya sabemos que el crowdfunding de recompensa al menos es mucho más que buscar financiación, pero
muchísimo más.
Al menos es algo. Así que gracias el país. ¿Cómo lo ves?
Muy bien, muy positivo que lo hayan escrito bien y que lo hayan considerado. Es que ya te digo, cuando aparece en un medio generalista normalmente pues me espero a lo peor. Y cerramos esta tríada de noticias con empresas que piden a dinero a sus fans a cambio de acciones. Me suena esa definición.
¡Qué locura! Este titular del periódico de España. El auge de las... Es que ya es el auge, ¿eh? El auge de las empresas que piden dinero a sus fans a cambio de acciones. Tiene mucho riesgo. Este es el titular, ¿eh? A ver, es que...
No, pero
claro
es que los...
riesgo.
Pero es que los subtítulos... Ojo, ¿eh? Empresas sin negocio consolidado piden dinero a sus clientes a través del, entre comillas, como para decir que es chungo, equity crowdfunding. Luego, en estas operaciones, los inversores profesionales suelen asegurarse de tener mayores privilegios que los particulares. En fin.
Es que de verdad, has hecho muy bien de mencionar los subtitulares porque no lo había hecho. Y es que cada una...
Sin negocio consolidado, Valentí.
Sí, sí.
Sin negocio consolidado. ¿En serio?
¿Qué Eura, es? Parte de la Eura y vicio.
Sí, estaba yo pensando en estas.
Eura y vicio sin negocio consolidado. A ver, otra cosa es que lo gestionen mejor o peor, ¿vale? Pero que el negocio está facturando y está validado, eso es indudable. Es que no te acepta una plataforma de crowdfunding un negocio no validado. No te lo aceptan. Y esto para mí es muy malo, porque es como poner... lo hacen también con las criptomonedas, ¿eh?
Sí.
Es como poner el crowdfunding a la altura del timo de la estampita. Y no es así. O sea, hay mucho control, está regulada las plataformas por el Banco de España y la CNMVA, te ponen un montón de pegas para estrenar una campaña. No, no es fácil. No son negocios no consolidados. Lo que sí os puedo comprar, o le puedo comprar a la gente que lo critica, es que, bueno, hay riesgo, pero es que acaso no lo avisan. Crowdcube te lo ponen 50.000 disclaimers, que hay riesgo. O sea que ya lo sabemos que hay riesgo cuando inviertes. Y el último tema, que ya me ha hecho mucha gracia y tienes razón, el subtitular de los inversores profesionales tienen más privilegios. Claro, porque invierten más, ¿vale? O sea, no hay más. O sea, si tú de una ronda de un millón pones 250.000, pues tendrá más privilegios que uno que pone 50 euros. Es que es normal, ¿no?
Pues que lo dicen otras cosas... No. O sea, vale, ¿y qué? hablemos de las preferentes, ¿vale? Lo que pasó.
Sí.
Lo dicen como si esto fuera... Vete a saber tú qué. Escucha. Es una llamada tan simple como, hey, tenemos esto, no estamos vendiendo la moto, tenemos esto, ¿queréis formar parte? Pues escucha, tenéis una parte de las acciones o de participaciones, si es una SL, si os interesa, si no, pues tan amigos, ya está. Tampoco vengo a tu casa aquí a obligarte a comprar nada, ¿eh? Lo venden como si fuera esto pecado, escucha, pues ellos también renuncian a una parte de su empresa, ¿sabes a qué me refiero? O sea, que, no sé, en fin.
Sí, sí. Al final, otra cosa que pasa, y esto lo quiero mencionar, que lo dice en el artículo, la frase de en el equity crowdfunding lo habitual son empresas que aún no acceden a inversores de capital riesgo institucional. Esto es muy relativo, ¿vale? Yeah. Pero es como decir que el crowdfunding es la puerta de salida para empresas que no tienen suficiente éxito. Y esto no es cierto.
Yeah.
No es cierto. Yeah. Y además, es una manera muy tendenciosa de mirar el crowdfunding. Cuando ya tienes casos, esto me sorprende siempre, tienes casos como BrewDog, la cervecera, que esta persona que ha dicho esta frase se puede ir a Capravo y comprársela, que ha hecho 5 campañas en Crowdcube, cada una de millones, y está súper consolidada. Tiene locales físicos en toda Europa.
Claro.
Y hizo crowdfunding cuando empezó. O sea, no me vendáis la moto de que esto es cuando no puedes hacer otra cosa, porque no. Es una elección. Es una elección que hace una empresa por apostar en que la gente que apoya a esa empresa como consumidora pueda ser inversora.
Claro.
Y evidentemente saldrá mal en muchas ocasiones, porque hay riesgo, pero también saldrá bien en muchas otras. Y ya está, es tan sencillo como eso. Pero bueno, ha sido curioso y divertido poderlo analizar y bueno, comentar desde aquí. Y por cierto, Vicio, pedazo de campaña, ¿eh?
Sí,
con un vídeo increíble, súper chulo a nivel de marketing.
Compra Vicio, invierte Vicio, no sé cómo
lo dicen. Sí, compra Vicio era, sí, sí, muy bien, la verdad. En fin, ¿qué te parece si vamos al tema de hoy? Que tenemos telita, ¿eh?
Sí, venga, va, por favor, Juanca, dale al botón a ver si sale Spinete. Más alto, más, que peten los... Ahí, ahí. Me ha gustado mucho... el input-output de este tema es la gestión de la energía al hacer crowdfunding, porque es cierto que no somos GPTs y que tenemos una energía relativamente, especialmente a nuestra edad, ¿no? Ya casi casi.
Total.
Pero que igualmente, mirad, aunque seamos muy jóvenes y tengamos muchas ganas de hacer cosas, la energía, aunque sea mucha, si la optimizamos, el resultado es mejor.
Sí, sí. Ahora os quiero contar, para empezar y como preámbulo para hablar del tema, os quiero contar el caso de un emprendedor que de esos 370 y pico proyectos, pues es uno que todavía no ha acabado de entregar y lleva años, ¿vale? Y ha tenido muchos problemas, pero muchos. No os podéis imaginar los problemas que ha tenido. Y sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí, sigue entregando, va entregando a cuentagotas, pero va entregando, ¿no? Y lo que decía es gestión de energía. Además, ha sido padre hace poco. No os podéis imaginar cómo lo está pasando. O sea, de mal. Y te planteas las cosas y dices, ¿hacía falta realmente?
Yeah.
Porque es lo que siempre le digo a mis clientes, no busquéis el dinero por el dinero. O sea, si tenéis que frenar, frenad. Controlad muy bien lo que vais a producir después, porque la gestión de energía no solo es antes y durante, es después.
Claro.
Si tú te enfrascas en recaudar más de lo que puedes o asumes más riesgo de lo que deberías, cuidado. Que ya hemos aprendido todos que te puede venir una pandemia cuando menos te lo esperas y destrozarte todos los planes. Entonces, tienes que manejar siempre cifras que puedas gestionar. Y esto es muy complicado de hacer, ¿eh? Sobre todo cuando una campaña va bien, más que cuando una campaña va regular, ¿eh? Porque cuando va muy bien y recauda sola, porque esto pasa, ¿quién le dice que se pare, no?
Claro,
¡ay, es que llevo 100.000! A ver si llego a 200.000. Te animas, pero cuidado. Eso luego te puede pasar factura por la energía que tienes que gastar, ¿no? Va yendo por partes, ¿no? Porque hablaremos de eso, de cómo gestionar esa energía. La primera clave es que trabajar más no es mejor. Es una falacia que nos venden, ¿no? Que si trabajas más, pues mejor, vas a conseguir más resultados. Eso no es cierto. Cuidado con quedarse con un 5% de batería, que esto al final te hace tomar malas decisiones. La cantidad de gente que al final de la jornada toma decisiones incorrectas. Trabajar más de 8 horas al día, cuidado.
A ver, ojo, una cosa que aquí me interpelo un poco, ¿eh? Es cierto que en ciertas ocasiones y cuando intercambias dinero por horas, trabajar más es ganar más, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea la mejor forma. O sea, sí,
correcto.
Puedo trabajar
es un poco...
el doble y ganar el doble. Sí, pero ojo que hay otros caminos que igual trabajando lo mismo o incluso menos, tripliques, ¿vale?
Claro.
Lo digo por eso, porque a veces claro, igual
mejor,
alguien puede hacer una lectura incorrecta de esto.
Sí, totalmente, porque mejor es un término relativo. Tú puedes decir mejor, hombre, si gano más dinero es mejor. Sí, pero estamos hablando de energía y aquí está el tema, ¿no? Si tú trabajas más, vas a gastar más energía. Esto sí que es una verdad absoluta. Entonces, cuidado, porque si apuras y te quedas casi sin energía, te vas a equivocar y vas a tomar malas decisiones y vas a estar jugándotela en todo momento. Porque al final, es lo que decíamos, 8 horas de trabajo al día ya serían, cuidado, 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, las 8 horas de relaciones personales y luego te queda lo que te quede para salud, incluyendo ocio y tiempo para uno mismo. Entonces, el tema es, ¿puedes realmente trabajar en estas condiciones
claro,
o no.
Claro.
Es algo que debes tener presente y de qué te quita tiempo ese tiempo que estás dedicando al trabajo, ¿no? Porque es algo completamente claro cuando lo analizas en frío, pero luego no te das cuenta, vas haciendo horas y horas y horas y llega un momento que, oye, no tienes tiempo para nada. Y pensemos en eso, pensemos en el tiempo de salud, por ejemplo, deporte, comer bien, descansar, el tiempo de las relaciones personales, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo dedicas a estar con tu familia, a estar con tus amigos? Vale, es que, bueno, tengo pocos amigos, vale, pero ¿tu familia? ¿Les ves? ¿No les ves? No, es que no tengo familia. Bueno, pero no sé, tendrás a alguien importante en tu vida, ¿no? Entonces, un reparto posible podría ser 8 horas de sueño, que pueden ser menos, ¿eh? A lo mejor 7 o 6, vale, te lo compro. 8 horas de trabajo, 4 horas de relaciones personales y 4 horas de salud, incluyendo ocio, tiempo para uno mismo, etcétera. Ya está. Si le metes 10, 12, 15 horas de trabajo, ¿qué te queda? Es que te queda nada y cada día es vida. Entonces hay que tener muy presente esto y sobre todo es que al final trabajar peor si llega a un punto. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Cuando eres autónomo y yo me incluyo, o empresario independiente, más horas, más dinero. Y eso te cuesta mucho frenarlo, pero es que debes frenarlo por tu responsabilidad y por tu equilibrio. Entonces, otro punto importante. ¿Se puede triunfar en un proyecto sin trabajar más 8 horas? Sí. Esto es algo también, ¿verdad? Se puede triunfar. ¿Qué pasa? Triunfar vuelve a ser un término relativo.
Claro.
Ah, es que yo triunfar considero facturar 6 cifras. Bueno, pues entonces a lo mejor tienes que meterle 12 horas.
Yeah.
Pero realmente tu triunfo y tu satisfacción y tu felicidad es facturar 100.000 euros o más, o puedes vivir con menos y vivir mejor.
Claro,
aquí está el tema.
Claro,
es la reflexión que tienes que hacer. Si la respuesta es me da igual, quiero dinero, pues oye, adelante, allá tú. Ahora, sé consciente de que no tendrás energía para otras cosas. Es como Elon Musk durmiendo en la fábrica, que esto lo cuenta siempre, que dormía en la fábrica. Bueno, oye, pues si es lo que quería y es multimillonario, es feliz y es lo que realmente le hace feliz, pues adelante. No hay ninguna crítica al respecto. Ahora, su gestión de energía es 100% trabajo, 0% el resto. Vale, ok, pues adelante. ¿Qué más? No apuréis la batería, por lo que decíamos. El arte de las micropausas es muy importante, que esto Joan y yo con la edad lo vamos aprendiendo,
bueno,
de, oye, tómate 15 minutitos de pausa aquí y allá para poder volver a la jornada con fuerza, no estés ahí 8 horas seguidas, cuidado. No comer delante del ordenador también es importante, ¿vale? El ocio también, considéralo como una parte importante para poder tener energía, es decir, si no haces deporte, si no descansas con tus hobbies, no vas a poder tener energía adecuada para trabajar, etcétera. La clave 2 sería que luchar contra corriente tiene un límite, porque esto va ligado a la energía. Tú vas, vale, te vas nadando, perfecto, mar abierto, vale, pero llegas a un río, tienes que remontar la corriente y cuidado. ¿Puedes luchar contra corriente un tiempo de tu vida? Sí, pero llegará un momento que tendrás que dejarlo. Y esto es importante, porque hay veces que hay dinámicas, y mira, hoy en el premecenas hemos hablado, Joan y yo, de un tema parecido a esto,
¿cierto?
¿No? Hay momentos en los cuales tienes que dejar ir. Decir, vale, se acabó. O sea, yo por aquí ya no. Por este río ya no subo, me voy a otro río, ¿no? Y es importantísimo, porque si no lo haces a tiempo, o no sabes leer las señales, al final vas a quitarte lo del coste de oportunidad, vas a quitarte oportunidades en otros sectores, ¿no? Hay momentos para remar, estamos de acuerdo, hay momentos para darlo todo, para quemar las naves, que sí, y momentos para dejarse llevar. Ahora me tengo que dejar llevar, ahora la corriente que me tire para abajo y vuelvo a subir por otro río porque es que no voy a poder seguir, ¿no? En ocasiones también, otra cosa importante, buscar algo te hace no encontrarlo. A veces es que tengo que conseguir esto y venga y empujar para ahí y no lo consigues. En cambio, lo dejas y pasan cosas.
Sí.
Esto ocurre un montón en la vida. No voy a deciros aquí que, oye, no, esto es la vida, la energía y Dios. Y no, no sé por qué, pero pasa. O sea, yo creo que es un tema de que cuando nos obsesionamos con una cosa, es como cuando quieres buscar algo, ¿no? Quiero buscar ese juguete que no encuentro. Pues no lo encuentras. A mi hijo el otro día le pasaba, ¿no? En cambio, lo dejas de buscar y te lo encuentras debajo de un sofá, ¿no?
Sí, sí.
Ocurre un montón. Tomarse vacaciones, otra cosa importante. Cuidado. Déjate llevar por la corriente en vacaciones, por favor. Toca descansar porque todo el mundo descansa. Descansa. No, es que en agosto, como hay menos ruido, voy a comunicar más. Que no, que descanses. Que te tomes las vacaciones. El otro día escuchaba a un youtuber que decía esto, ¿no? Es que voy a descansar porque agosto es un momento que, bueno, luego cuesta remar, pero todo el mundo descansa. Bueno, felicidades, bienvenido a España, es lo que hacemos. O sea, descansa, descansa porque luego te vendrá septiembre y no vas a poder con tu alma, ¿no? Y otra cosa, trabajar en piloto automático también es una manera de estar ahí contracorriente y puede ser muy malo. Hay momentos en los cuales tienes que frenar y decir, vale, ahora tengo que pensar qué hacer, mi estrategia, etcétera. El burnout, también cuidado. Cuando te veas quemado, cuando veas que te quejas de todo, cuando veas que todo lo ves mal, tienes que frenar porque te estás agriando tu propio ejercicio profesional. Y clave tres y última, y luego vamos a conclusiones. Cuidar el entorno es fundamental, ¿vale? Relaciones tóxicas, fuera. Es así, cuando ves a una persona que, oye, todo lo que haces lo haces mal, pues bueno, pues déjame tranquilo y vete por tu camino. Cuidado con esto porque hay que ir con cuidado, no solo en relaciones tóxicas con amigos, sino también con colaboradores, con socios, con clientes, porque esto ocurre en todos los aspectos de la relación humana, ¿no? Cuidado con esto. El espacio de trabajo también, cuidadlo mucho, que estéis a gusto, que esté ordenado, que os motive, que tengáis cosas que os inspiren, también es importante. Decidir cómo trabajas, Joan y yo desde casa, pero hay gente que no, o desde la oficina que esté al lado de casa, pero hay gente que no, que tiene que moverse, tiene que pillar un tren, bueno, oye, cada uno con lo suyo. Lo importante es que lo hagas. Ahora, si te vas a trabajar fuera de tu ciudad, ten en cuenta que las horas que te pasas en el tren también es un coste de oportunidad, o en el tren, o en el coche, o en la moto, o donde sea. Cuidado con las personas también que restan motivación, que las hay, es decir, esto también sería toxicidad. Y para acabar, cuidar de lo que te da energía, ¿de acuerdo? O sea, si ves una persona que te anima, que te retroalimenta, que te ayuda, pues esa persona la tienes que cuidar por encima de todo, porque es tu entorno también. Toda la gente que seleccionas para estar a tu alrededor es tu entorno. Y cuanto más energía te dé, pues menos te vas a drenar de otras áreas, ¿de acuerdo? En fin, ¿cómo lo ves todo esto? Interesante, ¿no?
Todo lo que comentas, toda y cada una de las cosas que comentas son aplicables también al emprendimiento en general. O sea, todo, el burnout, tener un equilibrio entre la vida personal y profesional, no trabajar más, incluso aunque pueda parecer que trabajando más ganarás más, ¿no? En muchas ocasiones puede ser que sí, pero no es el camino con el que incluso vas a facturar más. O sea, incluso en ocasiones puede ser que trabajando menos, pero de una forma más inteligente, acabes facturando más, ¿eh? Y que luchar contra corriente tiene un límite de desgaste personal, especialmente. Mm. Ya os digo, ojo, y esto es aplicable tanto si estamos solos como si tenemos una empresa grande, ¿eh? O sea, esto ocurre igual. Exactamente, porque parece que no esto es solo aplicable al pequeño autónomo, que él es lo único que hace y está solo. No, no, no. Para si tenemos una empresa grande, ocurre lo mismo, incluso peor. O sea que coincidimos plenamente en todos los puntos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que pensar que la energía no es infinita y que no es, no debemos ir por fuerza bruta de cuantas más horas mejor, sino, hey, paremos, analicemos y pensemos lo que estamos haciendo en lugar de meter horas. Que meter horas es lo más simple, no es lo más fácil, pero es lo más simple en el sentido que, bueno, pues más rato y mejor ir a todo, más facturaré, más no sé qué. No, 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 para nada. O sea, la gente que... O sea, tú trabajando más horas, ¿puedes ganar más dinero? Sí, pero la gente rica no es que... O sea, yo conozco... Es que, claro, conozco mucha gente que se gana muy bien la vida. Y os digo algo, los que más se ganan la vida no son los que más trabajan. O sea, en mi grupo de clientes que tengo, que veo un poco de todo, si los ordeno por facturación... ¿Vale? Que no lo he hecho nunca, pero sería un experimento interesante. Estoy pensando así a ojo, ¿no? No son los que más horas meten. O sea, yo tengo uno de los clientes que factura más, no sé si el que más, pero que trabaja pues 3-4 días a la semana, está siempre haciendo cosas con su mujer y sus hijos, se toma una semana de vacaciones si hace falta en medio de, yo qué sé, pues del mes de octubre, por decir algo, ¿no? Un mes normal, que no sea un agosto, para irse, yo qué sé, pues a Disney con la familia, y factura más que igual uno que está todos los días 16 horas al día, ¿vale? Evidentemente sí, sí. Que cada uno tiene sus circunstancias personales, pero me refiero a que no más horas, de la misma forma que siempre digo, no más seguidores implica más ingresos, pues no más horas implica más ingresos o optimizar los recursos.
Totalmente, totalmente. En fin, hemos tenido un episodio muy movido. Oh, yeah. Somos conscientes que hemos hablado mucho de Zelda.
Pero es que tocaba. Semanas sin ello y ya podíamos spoilear un poco. Además, te digo algo. Mariona, que nos dice: no me matéis, pero escuchándoos acabo de descubrir que Zelda es un personaje femenino. El patriarcado
Sí.
me había hecho dar por supuesto que era un pavo, pero he perdido puntos como persona por vosotros por no saber nada de Zelda, lo sé. No, pero no eres la
Al
primera
contrario.
que llama a Zelda a Link. Que es el
Sí,
protagonista, todo el mundo que mi
sí.
nombre, incluso hay camisetas, te lo aseguro, Mariona, de Link diciendo que no me llamo Zelda, ¿vale? Y
Exacto.
nos hace feliz porque mira, hemos arrojado un poco de luz ante esa oscuridad que tenías de Zelda, o sea que no, no, para nada has perdido puntos, los has sumado.
Exacto, hay que estar abierto. En fin, y a partir de ahí hemos hablado de lo que hemos hecho Joan y yo, que lo podéis escuchar en el episodio, y luego de actualidad de semana con Star Citizen, que ha costado más ya que tres triple A's juntos y la cosa se está poniendo arriesgadita. El País, que nos contaba cinco maneras de conseguir financiación para startups e incluía el crowdfunding en top 1. Y, bueno, ese artículo de empresas que piden dinero a sus fans a cambio de acciones, que ya hemos visto que era bastante relativo.
Bastardos.
Esa definición, ¿cómo se atreven? Who dares? En fin. Y luego el tema de hoy, que hemos hablado de gestión de energía, un tema fresco, diferente, pero importante de tener en cuenta porque trabajar más no siempre es mejor, aunque mejor sea un término relativo. En fin, mil gracias por estar con nosotros como cada semana. Mil gracias por también estar siguiéndonos en el grupo de Telegram y aportar un montón, como hoy Mariona. Y nos vemos, como siempre hacemos, la semana que viene con mucho más crowdfunding y mucho más frikismo. Gracias y hasta la semana que viene.
¡Adiós!